Ser podcast.
Miguel del Arco, bienvenido a La Hora Extra.
Muchas gracias, bien hallados.
Miguel es director de escena, conocido por obras como Jauría, En el aire o Ricardo III, director de la serie Las noches de Tefía, y ahora nos presenta Rigoletto, la ópera de Verdi que vas a estrenar en el Teatro Real. Cuentas con las grandes voces como la de Ludovic Tessier, a quien estamos escuchando, Javier Camarena, Xavier Anduaga, Adela Zaharia, Julie Fuchs o Etienne Dipi. ¿Cómo llega o llegas tú a esta propuesta? ¿Cómo te sientes en el mundo de la ópera? Que ya hemos visto alguna ópera tuya, pero bueno, no es a lo que nos tienes acostumbrados.
Bueno, son mis saltos de charcos, de un charco a otro. Joan Matavós es el director artístico del Teatro Real y yo ya estábamos. Él es un gran aficionado al teatro. Yo creo que ha venido a ver todo lo que yo he hecho. Él ve todo lo que se pone en cartelera. Y ya me había hecho alguna entrada para ver si, no, si podíamos colaborar juntos. Yo, mi disposición siempre era... absoluta, pero nunca encontrábamos el hueco, la agenda, el proyecto que nos pusiera los dos, y de repente un día dijo, no sé si te va a apetecer esto, porque a lo mejor es un poco clásico para ti, un Rigoletto, y claro, me debió ver la cara y dije, ¿cómo qué? Y digo, claro, que hombre, el Rigoletto es una barbaridad en todos los sentidos musicalmente, es un libreto absolutamente fascinante a la altura de Shakespeare, le dije que sí inmediatamente, y luego cuando iba por la plaza de Isabel II dije, ¿qué estás haciendo, alma de cántaro?
Se ha representado más de 300 veces en el Teatro Real, de hecho. Esta adaptación tuya no está basada en Jauría, no. Pero tengo entendido que la ópera sí empieza con una escena que nos va a recordar un poco a Jauría, ¿no? ¿Cuál es ese
sello? Fíjate que muchas veces cuando se hacen estos ayornamientos de los clásicos, hay muchas veces que se empuja, pero Rigoletto cuenta historias en las que hay una escena en la que un grupo de hombres van con nocturnidad y alevosía, raptan a una mujer y se la llevan a su jefe para que la viole. Tampoco había que empujar mucho para que se pareciera a Jauría, ¿eh? O sea, que es simplemente recontextualizar o poner de manifiesto cosas que nos interpelan directamente como ciudadanos del siglo XXI, que para mí es la mirada contemporánea, trayendo esto que está escrito a principios de siglo o a finales del siglo XIX, que ya supone un break importante en su forma de hacer. Ellos se enfrentaron, tanto Hugo cuando estrena El rey se divierte como cuando Verdi y Piave estrenan el Rigoletto, se enfrentan a una censura voraz, brutal, intentan que no se vuelva a representar, porque es una ruptura realmente considerable y grandísima con lo que se venía haciendo, ¿no? Entonces, bueno, es recontextualizar un poco para buscar precisamente esa mirada contemporánea.
Y esa mirada contemporánea también versa sobre, bueno, una nueva manera de mirar la masculinidad, que es una cosa que estamos observando en el teatro, en el cine, también en la ópera. Quizá en la ópera es más difícil. O sea, tú dices que Rigoletto tiene esa parte ya actual, pero no sé si en la ópera es casi más difícil darle esa versión actual.
Imagino que sí, dependiendo del libreto, fundamentalmente, porque las historias ahí, a no ser que quieras empujarla demasiado, y entonces nos encontramos frente a cosas que están realmente distorsionadas dentro del propio libreto. Pero en este caso no. O sea, yo no creo que el feminismo todavía era una cosa incipiente en el momento que Verdi escribe o compone este Rigoletto, pero hay un personaje que es el de Hilda. Hay muy pocos personajes femeninos, precisamente porque yo creo que Verdi hace un empeño en poner esta cultura de la violación como tal como la conocemos claro, ahora mismo, pero sí hay un empeño en buscar este abuso de poder permanente, que siempre es una manera masculina de ver el mundo. Y pone un personaje que es clave, que es el personaje de Hilda, que siempre se ha infantilizado, siempre se ha puesto de una manera muy cursi, de mujeres que siempre sometidas, incluso se ha hablado de Rigoletto como un buen padre. Y es curioso que nada más observar cómo se comporta Hilda en la Hilda que está escrita, que está compuesta tanto en el libreto como en la música, vemos a una mujer que busca denodadamente su identidad, que desobedece al padre y que termina inmolándose en un sacrificio de amor que para mí es un acto político. Creo que el amor es ahí la equipara realmente a Antígona. Entonces, no hace falta, insisto, no hace falta empujar mucho para contemplar este feminismo de avanzadilla, ¿no?, que está contemplado. Luego hay muchas maneras de ponerlo en escena, y seguramente este deterioro burgués de la ópera y de teatro en general hace que hayamos observado como una cosa normal asistir a estas gildas melindrosas, muy vestidas hasta arriba, florecillas, y no. O sea, nada, en la primera escena con el padre le pregunta: ¿cómo te llamas? ¿Quién es mi madre? ¿De dónde soy? Quiero salir a ver la ciudad porque acabo de llegar. Eso es, está en el texto. Nada más que para empezar.
Como nuestra audiencia es muy transversal y nos escucha mucha gente también, gente muy joven a través de podcast, vamos a poner en un par de líneas un poco el contexto. La historia original ocurre en el siglo XVI. Rigoletto es un bufón jorobado que trabaja en la corte del despiadado duque de Mantua. Es un tipo malvado, sarcástico, que esconde un secreto. Ese secreto es su hija Gilda, como adelantabas, a la que mantiene oculta, protegida del mundo exterior, obligada casi a ir a misa, mientras que actúa con las mujeres como no le gustaría que actuaran contra su hija. ¿Cómo es este Rigoletto tuyo?
Bueno, hacemos hincapié precisamente en esto, ¿no? O sea, que es en Rigoletto, tanto en lo que nosotros planteamos como lo que hemos hecho con el escenario, es que nada es lo que parece. Todo tiene su haz y su envés, ¿no? Rigoletto siempre me decía: no, pero Rigoletto, hay algo que me gusta de Rigoletto, que a diferencia de lo comparábamos con otro insigne deforme, que es Ricardo III ya se escapa por completo a la compasión, no hay compasión posible por él, y por eso Ricardo III se comporta como un bufón, porque necesita que el público se ría para que le siga. Porque cuando ves a un tipo tan deleznable, lo único que haces es apartar la vista. Pero Ricardo III es muy listo y Shakespeare más. Rigoletto, sin embargo, no se nos escapa la compasión, porque es muy fácil tener compasión por un padre al que vemos cómo su hija se muere en sus brazos. Es el mismo caso que Lear cuando Cordelia muere en los suyos, ¿no? Pero Rigoletto es un hijo de puta. Sin paliativos, es decir, es un tipo que preserva a su hija encerrándola y privándola de una vida particular y de una entidad propia, nada más que por el terror que tiene a un mundo en el que él está haciendo todo lo posible por oscurecer. Hace a las mujeres todo lo que no querría bajo ningún concepto que le hicieran a su hija. Y eso nos lleva a los interrogantes: ¿qué mundo queremos dejar a nuestros hijos? ¿Qué construimos? ¿Y cuál es nuestra parcela de poder para darle forma a este mundo?
Claro, y también te permite hablar de esas relaciones padres e hija.
Absolutamente.
Que es también otro temazo. y que también conecta de una manera, aun por mucho que hayan cambiado, con un público quizá más actual también.
Bueno, yo creo, fíjate, siempre me acuerdo de una frase que me dijo la madre de la víctima. Siempre hablar de víctima de Jauría siempre me puede, porque creo que es una mujer, bueno, sí, es la víctima, evidentemente, pero es una mujer fuerte que ha rehecho su vida. Y la madre me dijo una cosa que es una frase desoladora y tremenda, que es que siempre a lo largo de todo el proceso de los juicios de el horror que sufrieron hasta que tuvieron una sentencia en firme, siempre se movía en una dicotomía feroz, que era la de haber criado una hija segura o una hija libre. Sí. Claro, la educación es absolutamente necesaria en ese sentido. Es decir, vamos a criar, evidentemente, hay que educar a hijas libres, pero fundamentalmente también dentro de nuestra parcela, ¿qué hacemos con el mundo para realmente que pueda albergar a estos hijos a los que hemos educado en libertad, ¿no? El problema de Rigoletto es cómo observa el mundo. Había una cosa, me gustaba mucho, porque nosotros no hacemos en ningún caso que Rigoletto tenga una deformidad física. Siempre es un espacio mental, y como el escenario es un espacio mental, no es un espacio realista. Y hay una enfermedad, una patología de la vista, que es la metamorfopsia, que hace que se deforme la realidad. Y yo creo que ese es un poco lo que sucede en realidad, pero en su cabeza, ¿no? La realidad la deformas porque no eres capaz de mirar a través de los ojos de la compasión. En el momento que tú ejercitas la compasión e intentas entender al otro, llegas a otras conclusiones absolutamente diferentes, ¿no? Él nunca mira con compasión a su hija. Él solamente mira a su hija a través del terror que tiene de lo que él mismo está haciendo con el mundo. Entonces hace que deforme lo que va a pasar a su hija. Nunca observa a un ser con identidad propia, con personalidad propia, que necesita una vida propia más allá de ser una flor inmaculada, que es lo que grita todo el rato. De hecho, cuando se muere en sus brazos, él lo primero que dice es: me voy a quedar solo. O sea, es decir, es esta necesidad yo todo el rato.
Ya nos has adelantado un poco cómo es Hilda. Dices que no es un personaje infantilizado como no. Se la ha dibujado hasta ahora. Quería profundizar un poquito en cómo es esta Hilda y también cómo es esa otra mujer, Giovanna, qué peso o contrapeso supone en esta obra, porque creo que es una mujer también que abusa en cierta
forma.
Bueno,
Giovanna es un personaje muy, muy pequeñito, que es la mujer a la que Rigoletto ha confiado a su hija para que la tenga pues presa, porque vive en un sitio maravilloso, pero no deja de ser una prisión, es una jaula de oro. Y Giovanna forma parte de este mundo, es decir, no por el hecho de ser mujer quieres decir que tengas asumido el feminismo como tal, ni que lo defiendas, ¿no? Giovanna está en el mundo y es la que cuela al duque traicionando absolutamente la confianza que tiene con Hilda. Hay otro personaje más femenino que es Madalena también, que es prostituta, hermana de un sicario, que están en el mundo como están, o sea, se emplean igual que se emplean todos, ejercen lo que decimos, esta parcelita de poder, que de eso va Rigoletto, de los abusos de poder en todos los estratos, en la cúspide con el duque, pero en todos los estratos, y cómo Hilda de repente, siendo además consciente, porque parece que es boba, dice, ¿cómo se va a sacrificar por amor? No, en el momento hay una frase, Hilda dice, sé que me has traicionado, pero sin embargo voy a sacrificar mi vida por ti. Eso es un acto político como una catedral para mí. Creo firmemente en que realmente en este mundo, en esa deformación que vemos la bondad como una debilidad, creo que eso sí que es una deformidad, eso nos convierte a todos en gibosos. Realmente esta cuestión de decir no observar la bondad o la compasión como el verdadero ejercicio que deberíamos hacer todos para hacer del mundo un lugar un poco más habitable.
¿Y eso sería lo más revolucionario?
Para mí absolutamente, es decir, creo que no hay nada, bueno, nosotros tenemos ese, no lo quiero trasladar a un hombre, pero nuestra religión está basada precisamente en un acto de amor absolutamente sacrificial, en un acto sacrificial, pero me gusta más pensar en Antígona, ¿no? Que Antígona desobedece las leyes, pasa por encima de las leyes porque hay un derecho natural, que hay algo en nuestro interior que estamos dotados, no estamos dotados con lo de la ley de la selva, estamos dotados de un raciocinio que nos lleva a identificar claramente qué está bien y qué está mal.
La prostitución también es un abuso de poder. Hablabas de que hay prostitutas en la obra, también hay fiestas, bacanales. ¿Cómo se escenifica todo esto?
Con mucho trabajo, creo. De Luz Arcas, que está haciendo un trabajo. Luz está haciendo un trabajo absolutamente fabuloso al frente de estas 15 bailarinas que son titanas, que pueden con todo, porque además se lo estoy poniendo muy difícil, porque la escenografía no es fácil. Y si cada vez que llego al escenario y han empezado a utilizar algún marrón de los que les he puesto, digo, ¿qué tal, chicas? Y tal, ¡bien, bien! Digo, es que es una maravilla. Bueno, estamos ahí. Porque es curioso, ¿no? Como antes decíamos, estas corrientes burguesas de mirar, ¿no? Que han ido aplacando de alguna manera toda esta visión revolucionaria que tiene. O sea, que yo le hablaba a un amigo que dice que es la primera vez que va a venir al Real ahora a ver, es la primera ópera en su vida. Ay, Rigoletto, ¿pero qué? ¿Me suena a mí? ¿Me tiene que sonar algo? Digo, coño, sí, muchos. O sea, en Rigoletto son todos hits. Una cosa, yo dije, como empiecen a pedir bises de todo, eso va a durar como el Mahabharata 9 horas de ópera, ¿no? Pero realmente digo, no, la dona en móvil. Entonces, claro. Se puso inmediatamente a cantar la dona en móvil. Entonces aproveché y le dije, ¿a ti de qué te suena esa canción? O sea, ¿qué crees que está en este momento cantando el tenor? Y como no tiene ni papa de italiano, me dice, la dona en móvil pues habla de lo grácil que son las mujeres, ¿no? Que se mueven como plumas al viento, que son como ligeras, no sé qué. Y dije, venga, va, pues vente a ver la función, vas a tener que ver la ópera porque creo que hay algo en ti que no funciona. O sea, la dona en móvil, que es un hit como una catedral. De hecho, Verdi la guardaba antes del estreno porque sabía perfectamente que tenía una melodía que iba a trascender, que se iba a quedar y que todo el mundo la iba a tatarear. Fíjate cómo está ahora mismo en el universo sonoro de todo,
¿no? Cantarla.
Aunque no haya sido nunca en tu vida la ópera.
La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero, sempre un'amabile leggiadro viso.
Pero sale en un contexto en el que ya hemos visto traicionar a las mujeres. Sabemos cómo es el duque, que es un hedonista, egoísta, que no tiene ni el más mínimo atisbo de compasión. Y aparece en un lupanar rodeado de prostitutas, como si estuviera en un chiringuito en mitad de la casa de campo, donde las mujeres puedes tener sexo con mujeres de 17, 16 años espectaculares por 12 pavos. y ahí suena la Donna Inmobile. Entonces, bueno, pues estamos intentando darle un contexto a esto para que esta, porque me parece que es un hallazgo brutal de Verdi. Verdi hace que la línea más noble de canto, la línea que es más espectacularmente bonita, sea la del Duque, que es el tipo seguramente más terroríficamente malo, es la cúspide de ese poder entendido como un poder que no tiene ni un atisbo de compasión. ¿Por qué lo hace noble? Porque quien tiene el poder tiene la palabra y parece que tienen siempre razón. Entonces, esa línea de canto absolutamente perfecta es maravillosa. Ahora, no hay que olvidar que esto es teatro musical, entonces hay que contextualizar dónde y cómo se canta y por qué se canta eso que se canta en ese momento.
Eso lo hemos visto en Italia. Me estoy acordando ahora con lo que comentas de las fiestas estas que hacía Berlusconi.
Bueno, pues mira, me alegro mucho porque cuando decían hay una primera fiesta, los 16, 17 primeros minutos de la ópera transcurren en un palacio, en el Palacio del Duque. Entonces, cuando empezamos a hablar de la escenografía, yo decía, me da igual, o sea, hay una cosa histórica que en un palacio de realmente de estos puede haber colgado en las paredes un Rodko al lado de un Tiziano y puede aparecer el último decorador y diseñador de interiores con un arquitecto del siglo XVI. Es decir, esa mezcla, incluso cuando se ponen de gala, hay una confusión de los trajes, es decir, podrían ser de noche, me da igual. Y digo, y a mí, esta primera fiesta del Duque, donde de repente entran un montón, un ejército de escorts, son mujeres. Esas prostitutas que vamos a ver en el lupanar, en el tercer acto, son mujeres joya, es decir, son escorts, como esas chicas de 17 años absolutamente espectaculares, embutidas en vestidos maravillosos, al lado de octogenarios, como veíamos en las bunga bunga parties de Berlusconi, son por amor. Venga, bueno, pues que cada uno llega a sus propias conclusiones, ¿no? Pero sí que está contextualizado y es ahí, no hay que mover mucho para poner esas imágenes, servirlas. Estamos con Trump, está, decir, ¿quién podría ser Rigoletto? Pues podría ser Jeffrey Epstein como conseguidor de toda esta gente, estos poderosos que entretiene y que lo mismo le lleva la droga, que lo lleva la de las chicas, que le lleva el divertimento, que les hace que sale disfrazado para que todos se rían y tengan un tiempo, tengan una fiesta maravillosa.
Y yo te creo, claro, hablabas de estas dinámicas de poder, estamos hablando de cómo se ha repetido desde la época de Rigoletto hasta Trump o Berlusconi, que en paz descanse, pero claro, a mí me lleva a preguntar, y es una pregunta para un filósofo quizá, pero bueno, tú tienes algo de filósofo también, ¿por qué permitimos, o sea, por qué el poder, por qué no hemos roto con esas estructuras, por qué seguimos una y otra vez cometiendo esos errores y necesitamos que el teatro, que la ópera logren desarticular ese mecanismo?
Porque somos educados en un mundo en el que parece que lo lógico es adecuarte al mundo que nos hemos dado, es decir, el capitalismo brutal en la cuestión de tanto tengo, tanto valgo. Así educamos a nuestros hijos y es el mundo en el que vivimos, es decir, es muy complicado romper con eso, realmente tener una visión distante de eso y decir, por ejemplo, yo me reía mucho, por ejemplo, cuando porque Manuela Carmena incidía mucho en el aspecto de la bondad. Y entonces siempre aparecía aquel chascarrillo de estar ya la yaya con sus magdalenas, ¿sabes? ¿No? Y decía, qué estupidez, porque es la bondad entendida como esta acción, como este ejercicio de compasión que te lleva a entender al otro. Esto es el teatro, esta es la primera línea de teatro. Tú como espectador te sientas en una butaca y sale uno, te dice voy a ser el príncipe de Dinamarca, dices vale, te creo, y entonces te cuenta ser o no ser y tú recapacitas y quieres entenderle. Que eso es algo que yo, por ejemplo, decía a los actores que hacían e interpretaban Jauría, cuando cada vez que hablaban de estos tíos decían, es que estos cabrones, estos monstruos, estos, y eran nada más que ejercicios de alejamiento. Y decía que no podemos hacer eso, que tenemos que entenderles. Entonces había miradas de espanto, decía, pero no, si no es justificar, no vamos a justificar los actos, pero tenemos que intentar entender por qué suceden las cosas si queremos realmente poder darle la vuelta, poder diferenciar qué está bien o qué está mal si a priori no te ha salido. Pero ese ejercicio de distancia para entender me parece que es absolutamente prioritario y es un ejercicio sin el que no se da el teatro. Sino el que ni nosotros podemos hacerlo ni un espectador lo hace de forma natural, se sienta y quiere entender lo que le van a poner frente a él.
Decías que es una ópera perfecta para quien no ha visto nunca una ópera.
Perfecta.
¿Cómo es esa puesta en escena y el vestuario? Porque es contemporáneo, ¿no?
Bueno,
completamente.
Lo que está haciendo Ana Garay es una barbaridad, o sea, es verdad que tiene un arco así como muy 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 grande para probar, pero está haciendo una cosa de una elegancia, de un, bueno, una cosa fabulosa, muy, 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 muy particular, muy, es absolutamente contemporáneo. Lo que pasa que también mezclando elementos, porque insisto en que no es un espacio realista ni tiene necesariamente que pasar en 2023, pasa ahora, pero ha pasado siempre y desgraciadamente pasará, porque es una lucha que creo que vamos a tener de forma permanente que librar, ¿no? La escenografía sí, es una escenografía muy orgánica, es como un bicho. Yo digo un bicho porque realmente hay un movimiento de maquinaria tremendo, cambia permanentemente. Yo le dije a Sven John que quiero un espacio en permanente cambio, en permanente modificación, que el oropel se convierta en el horror se convierta en la maravilla vuelva a ser el horror, o sea, algo que está en una dinámica permanente. Eso hace que el equipo del Real pues tenga que sudar lo que sucede en el escenario, en ese gran escenario, pero os comento y lo vuelvo a decir porque me gusta mucho, es un teatro absolutamente impresionante. Es maravilloso trabajar en el Real. Los equipos son, todos los equipos no solamente son gente que domina absolutamente sus oficios, sino que además todos los equipos están llenos de artistas, de gente que han mejorado notablemente cualquier cosa que nosotros hemos llevado. Hay un I+D de investigación en la escenografía, en el vestuario, en el maquillaje, que es realmente emocionante. Todos los días me encuentro con alguna sorpresa y gente que está casi más involucrada y más metida y más pro que yo. Bueno, eso no lo sé, pero vamos. Sí, pero sí, están ahí, ¿no? Era una broma. Están ahí, o sea, que lo hacen suyo y lo hacen suyo con alegría. Es un auténtico placer trabajar en el Teatro Real.
Tenemos aquí, no sé si vas a hacer otra sobre...
No, iba a decir, es una megaproducción, claro, hay mucho dinero detrás, pero no sé si la ópera para los más jóvenes se ha convertido un poco prohibitiva, ¿no? ¿O sigue asociada a ese mundo un poco clasista como de...?
Yo creo que hay que despejar también, es decir, las entradas no son baratas porque los espectáculos no son baratos, es decir, que claro, hay encima del escenario 70 personas, más la orquesta, más, creo que el otro día preguntaba, en el Real, el equipo técnico en Real son más de 300 personas. Es decir, que se paga porque, bueno, porque es un espectáculo muy, 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 muy bestia. Pero sin embargo creo que están haciendo una labor enorme porque son muy conscientes de que hay que renovar las audiencias. Entonces hay una labor enorme de, están pasando por allí mucha gente joven de estudiantes que van, que
bueno, está el bono,
claro, está el bono también, y sí. Luego pero ellos además tienen muchas maneras de acercarse al Real para gente joven, aparte de last minutes que tiene, que el otro día estaban los 5 actores que tengo, que están todos por debajo de 35 años, se sacaron entradas en el patio de butacas por 20 pavos, ¿eh? O sea que bueno, hay maneras de acercarse. Si uno tiene la voluntad de ver ópera siendo joven, se puede uno acercar al Real a precios que son asequibles.
Y te queríamos preguntar, porque tenemos nuevo ministro de Cultura, no sé cómo ves la situación y cómo, no sé, qué le pides o qué crees que debe hacer lo primero.
Bueno, es que no sé cuál es la trayectoria, ¿no? O sea, es un tipo al que me gusta oír, es un tipo que tiene bueno, un discurso muy, muy, muy elaborado. Lo que pasa es que sobre generalidades hasta ahora, es decir, que no una cosa es hablar y argumentar, y otra cosa es cuando tienes que realmente manejar las y tomar decisiones, ¿no? Yo espero que escuche a los diferentes segmentos que están a cine, teatro, danza, museos, todo, que se siente a hablar con y que sea valiente a la toma de decisiones, porque creo que falta mucha valentía a la hora de tomar realmente la cultura como una cuestión realmente de Estado. De momento hemos cubierto nada más que expedientes decorativos. No hay en ningún caso una gestión que lleve a pensar que la cultura es realmente una cuestión de Estado. Y todo lo que estábamos hablando ahora mismo sobre esta situación tiene que ver con la cultura y la educación, fundamentalmente. La educación tampoco lo tienen claro. Es alucinante que no hayamos llegado en 40 años o 40 y tantos que llevamos desde de democracia, no hayamos llegado nunca a un consenso en educación, pero tampoco lo hemos llegado a la cultura. La cultura sigue siendo algo de lo que se apoderan políticamente. Que siempre tiene que tener un sesgo, que siempre tiene que alimentar las cosas que a ellos les alimentan, no dejan la libertad creativa realmente, y lo que tienen que crear son infraestructuras de creación absolutamente en libertad.
Mm-hmm. Una última pregunta por cerrar con Rigoletto. ¿Cuántos Rigolettos ha visto Miguel del Arco? No sé si han sido muchos, si te has obsesionado con Rigoletto, y si al final este libreto tan fascinante que decías y tan conocido ha sido más fácil por lo fascinante y conocido que es, o ha sido un reto y un acto de valentía también en enfrentarte a algo tan popular.
En directo no lo he visto nunca. He visto unos cuantos grabados. En directo no he tenido nunca la oportunidad. No he llegado ahí. Yo sé que lo han puesto ellos, o sea, ha estado en el Real, pero no lo he visto nunca. He visto unos cuantos grabados. Y luego, cuando uno se enfrenta a una cosa como Rigoletto, que todo el mundo me dice, eso de, ay, es mi ópera favorita, a ver qué has hecho, que parece como una maldición, digo, al final hay que separarse de esto. Es imposible que coincida con todas las óperas, los Rigolettos interiorizados que tiene cada uno, ¿no? Entonces todos se saben la Donna en móvil, para todos es como si Verdi la hubiera compuesto para ellos y ellos saben exactamente cómo tiene que ser Rigoletto. Bueno, pues este Rigoletto es la visión que Miguel del Arco y el equipo, en general, o sea, todo el equipo, hemos sido capaces de sacar adelante. Espero que la disfruten y que se acerque más o menos y diga, pues mira, no era exactamente lo que yo pensaba, pero este también me ha gustado, ojalá.
Pues Miguel del Arco, mucha suerte en esta temporada de premios y nominaciones que se abren.
Ajá, a ver, queremos, a ver si las noches de Tefía son esas afortunadas.
Y iremos a verte al Teatro Real.
Ojalá.
Mucha mierda.
Gracias.
Gracias.